les voy a hacer el cuento corto. Realmente he tenido toda esta curiosidad que siempre he tenido de conversar sobre las diferencias que tenemos en puntos de vista los hombres de las chicas a la hora de salir de todo lo que tiene que ver con relacionarnos, amor, gustos, preferencias, o sea, un viaje de vaina. Al parecer ustedes las chicas ven cosas que nosotros hacemos que ustedes la ven como lo peor del mundo y nosotros a veces no sé, es una confusión muy larga y complicada. Uh-huh. Y todo empieza porque veo que allá afuera es muy fácil que las mujeres digan como que los hombres son una los hombres son un disparate o lo que sea. Y si fuera el cuento totalmente contrario, fuera un poquito más difícil de digerir, entiendo yo. No he leído ni un solo hombre poniéndole mujeres son un disparate. Yo no creo eso, ni creo que eso sucedería.
No, dicen que somos
locas
siempre.
Wow, es cierto. Mira, aquí todo se aprende, ¿verdad? Decimos que las mujeres están locas y ustedes que los hombres son unos perros. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué ustedes entienden que los hombres tienen esa fama? ¿Por qué los hombres tenemos fama de ser unos perros? Porque las mujeres pueden llenarse la boca diciendo, los hombres son no sirven. Su percepción personal.
Porque es que yo siento que ustedes hacen cosas que se caen de la mata. O sea, hay veces que... Bueno, tú mismo una vez me dijiste como que yo le tenía que dar par de generación a los hombres para que entendieran como...
Para que evolucionaran un poco más.
Para que evolucionaran un poco más. Y realmente es difícil venir de una sociedad que ahora es menos machista, pero sigue siendo machista, donde el hombre no tenía que disculparse por cómo actuara, ni tenía que como que...
Justificarse.
Estás consciente de sus sentimientos, ¿tú me entiendes? El hombre no se hacía consciente de sus sentimientos. Uh-huh. A la mujer era necesario para sobrevivir en ese momento. Entonces yo creo que en esa parte, estamos en la parte de que está cambiando, como que están evolucionando a nivel emocional los hombres, y es difícil a veces como que la expectativa que uno tiene y hasta dónde ustedes llegan.
Claro, tú quieres un hombre de 2022 y están en el 1900. Están en el 1900.
O sea, tienen,
pasa.
Cuéntenme ustedes, esto es súper abierto. Que no se dejen intimidar por los audífonos, se lo pueden quitar.
No me intimidan los audífonos.
Yo estoy de acuerdo con Alicia. Yo siento que, uno, el hombre, ahorita lo dije, como ya por ser hombre, por cargar ese gen, ya el
¿tú entiendes que está intrínseco en nuestra biología? Somos unos perros, punto, y se acabó.
No, pero como que ya ustedes cargan ese gen, entonces ya hay algo que no va de la misma, o sea, como que ya, tú sabes.
Y por la eso sociedad está cambiando.
Claro.
Sí, no, 1000%.
Pero mañana, o sea, dice que está en mi gen, que no importa qué pase con la sociedad.
Le está metiendo presión al hombre de que tiene que cambiar. El problema es que a veces uno mismo quiere que la gente cambie así.
Claro.
Y cuando tú me dijiste, tengo que darle un par de generaciones, yo dije, ya, estoy...
Inevitable, ya, tú no vas a poder esperar 200 años a que la psicología y todo como
también,
que asiente.
Pero hay cosas que tú las aprendes, como que cosas de sentido común y de...
Y desaprende.
Exacto. Y yo siento que si una gente de verdad quisiera como que, no sé, un hombre...
¿Tú crees?
Sí.
¿Tú crees que se puede? O sea, claro, se aprende, pero ¿qué tan rápido se hace?
Es que depende de la persona. Si tú quieres, tú lo puedes hacer.
Okay. Y comunicación, por ejemplo, con lo que tú dijiste ahorita, del tema de las expectativas y todo eso, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también uno, como mujer, como pareja, como persona X o Y, tiene que también comunicar lo que uno quiere y lo otro que lo otro. O sea, X, Y, Z, whatever.
Okay.
Y... eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo espero. Si la persona no me lo va a dar o no me lo va a dar, entonces ya queda de mí si me quedo o si me quedo esperando que la persona me lo vaya a dar en un año, en 4 años, en el futuro.
Yo creo que las mujeres alimentamos a los hombres en esa cosa. Nosotros aceptamos cosas, cedemos demasiado, no ponemos límites. Yo misma, claro. Yo lo he hecho mil veces. Y uno no pone límite y se queda aguantando. Entonces, si tú aguantas y tú le das el pase, eso está bien. Ella.
Ya.
Sí, entonces, ya yo no tengo por qué cambiar.
¿Y por qué la mujer en una situación como esa, o tú personalmente, como tú quieras abordarlo, permite que X o Y cosas, suponemos, déjame hacerme la loca por un momento? ¿Por qué?
Yo siento porque.
Porque hay que darle un chance, porque hay que darle tiempo, porque hay que ver si se repite.
Lamentablemente, somos mucho más sentimentales. Y yo siento que uno se trata de aferrar
a algo. No te desentienda de él, es aquí la vuelta.
Uno como que está buscando algo, ¿verdad? Y a veces uno se obsesiona o se empeña en estar con esa persona y uno decide qué tanto uno puede aguantar porque esto es lo que yo quiero. Entonces las mujeres somos como que yo quiero eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces uno aguanta, uno cree...
Que va
a cambiarlo, que uno va a poder...
El problema es ese,
eso
amiga.
Tú me estás diciendo que tú tomas un hombre que pareciera tener alguna de las cosas que tú quieres y el resto tú dices, sí, yo lo trabajo.
Exacto.
Negociable.
Pero que, o sea, aunque tú no lo digas.
O sea, ya tú no estás viendo como que tú lo puedes cambiar. Es más como que yo lo puedo negociar. Yo me chupo esta porquería y me tripeo esto
que me gusta. Hay gente que déjalo un par de meses conmigo y yo lo arreglo.
Pero exacto. También tienes que entender que no te puedes enamorar del potencial de la gente. La gente es.
Exacto. Eso es lo que pasa. Que la gente no entiende que la gente no va. Una gente no. Un hombre no cambia por una mujer.
No.
Los hombres dijeron que sí en el último video, pero qué interesante, ¿eh? Los hombres dijeron que el detonante principal de que los hombres se vuelvan unos perros es una muchacha en específico. O sea, ¿qué ustedes opinan de eso? ¿Que los hombres cambian o que no cambian por la mujer?
Eso no tiene que ver. Porque una persona individual de 7 billones de personas que hay en el mundo te haga algo que tú, tú en un corazón sentí, pasé por algo que pasa todo el mundo.
Ajá.
No por eso yo tengo que cambiar mi personalidad entera, mi trato entero a un género.
Con todo
simplemente porque yo estoy ya con una sola.
Claro, tiene sentido.
Eso excusas. Es una niñada.
Pero sucede.
Sucede.
Sí.
Entonces tengo aquí una... Quisiera saber que se... A ver cómo lo pongo. ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron algo que ustedes dijeron, wow, qué perro? Háganme el cuento. Yo quiero saber el cuento para yo al final diga, sí, es verdad, es un perro.
Wow.
Y no que sea algo que pareciera ser justificable. O quizá no es justificable, o sí. ¿Alguien tiene un buen cuento que compartir?
¿Por qué me miran? Porque ustedes se lo saben.
No te va a servir.
Anímate.
Dámelo. Pero bueno, tiene que tener sentido que tú digas, sí, es un perro.
Pero si quiero hacer de antemano como la advertencia de que algo antes de comenzar a grabar hablamos de que tal vez para lo que Alicia fue, ay, ese tipo fue un perro, para mí puede ser X, o como que ya, eso yo lo dejo pasar. Y para Camila puede ser como que
normal.
Me pasó ayer y no lo pensé.
Pues vamos a tirar un buen cuento, exacto, y vamos a evaluarlo.
Exacto.
No pongan nombre ni nada.
Me gusta.
Pero comiencen ustedes.
No, pero tú.
Tengo que evaluar cuál de tanto que voy a contar.
Como cerca.
Significa, no. Lo bueno que tenemos opciones.
Siempre hay opciones. Pero yo creo
un minuto
que...
para pensar.
Bueno, me pasó hace reciente.
El micrófono, Alicia.
Ajá, perdón.
Muévelo, ponte cómoda, que el micrófono te quede en la bosca.
La bosca.
Oh, viste, qué bien, sonó eso.
Pero yo creo que fue reciente, como que, tú sabes, los amigos con derecho son algo como tricky, porque es como algo como que tú no puedes exigir, pero al mismo tiempo tú tienes que, porque si tú no pones boundaries, como que...
Límites. No chilling. La mesa es pile
like. Si tú no pones los límites, la gente no va, no siente ninguna responsabilidad afectiva contigo.
Uf, yo te
entonces los
palabra.
Hombres se desentienden totalmente y te tratan como que literalmente tú eres un objeto.
Okay.
Entonces, es respeto. Es simplemente lo que me pasó fue que yo permití.
Claro.
De que las cosas siguieran, de que, bueno, tú me hacías una perrería, pero también no tenemos nada.
Una perrería puntual, dámela.
Ok,
cualquiera.
Por ejemplo, tú me decías, sí, nos vamos a juntar a las 9 de la noche, ¿verdad?
Ok.
Dan las 12 de la noche, yo estoy esperando, y después tú me dices, me pasó esto con fulanito, que qué sé yo qué, y ya. No puedo ir, no puedo hacer nada. Entonces, todo mi tiempo yo esperando, yo lo perdí. Y tú no me puedes pedir perdón, tú no me puedes decir, hey, sorry, o me lo recompensas, sino es que simplemente tú entiendes que como tú no me debes nada,
claro,
entonces ya mi tiempo no se
respeta. Vale nada.
Wow, me llegó un cuento loquísimo.
¿Le parece a usted una perrería?
Sí. Me pasó algo similar, pero peor.
Buen cuento.
No, yo lo llevo live.
Ok, me parece una perrería.
La persona, habíamos estado hablando, una persona que nos conocemos hace mucho tiempo, o sea, es una persona que no te voy a decir que era mi amigo con derecho o algo en el estilo, pero sí teníamos encuentros, tal vez no hookups y vainas así, pero encuentros y conversaciones así.
Eran íntimos, en su forma.
Sí,
había exacto. Una conexión, había cierta intimidad.
Very awkwardly, very weird, very okay, odd, okay, que era okay. Lo peor de todo. Entonces, nada, quedamos un miércoles en juntarnos el viernes a Beozark y como chilling. Nada, el miércoles se acabó la conversación, no se volvió a hablar ni el jueves ni se volvió a ver el viernes. Entonces, el viernes yo dije como que ok, estamos todavía on. El resumen corto, no nos juntamos ese viernes. Me escribió
ustedes
como
quedaron de juntarse el viernes para terminar
Ozark. El viernes nos íbamos a juntar a las 9 de la noche a ver Ozark y a cenar juntos y ya.
Ok.
Me escribió como a las 1:30 de la mañana, me mandó una foto.
Normal.
Típico. Un guapón tenía
en lo que era.
En un carro. y nada, y después me contaron que él estaba en un sitio atrás de una tipa bebiendo. Eso fue ese viernes. El sábado me respondió y me dijo como que, vieja, sorry que no fui, vamos a juntar el sábado.
Qué lindo que te dijeron perdón. A mí no.
I don't think he meant it. El sábado me dijo, vamos a juntarnos mejor el sábado. El sábado no me volví a responder. Eso pasó un mes. Claro. O sea, todos los viernes él quedó en que nos íbamos a juntar el viernes. No nos juntamos ni con viernes, veces. Literal.
Okay.
Y es lo mismo que estábamos hablando ahorita. Obviamente pasó porque yo lo dejé pasar. Porque los planes se seguían haciendo.
Porque tú le dabas seguimiento.
Era un seguimiento como mutuo de expectativa de que él decía que iba a pasar y que y no volvía a pasar lo que pasó el fin de semana pasado.
Ustedes los dos se daban un seguimiento de que exacto, sí. De pero que nunca se juntaron.
Nunca nos juntamos. Y hasta el sol de hoy, o sea, la conversación, él todavía, yo creo, estoy muy segura de que él no está consciente de lo que pasó y él está durmiendo en su casa tranquila y nada, nosotros no hemos vuelto a hablar. Y evidentemente ya...
Se quedó en el aire, en el espacio-tiempo.
En completo, o sea, él vive en el aire. Él tiene que tener un tema como de HDHD.
Blu-ray.
Nada, yo decidí poner límites. Yo dije, o sea, ya lamentablemente no me puedo poner de relajo de este tipo. Y te quiero y te adoro.
Las mujeres,
¿eso les pareció una perrería?
Sí.
Sí.
Las mujeres tienen que trabajar en su límite. Porque, ok, el hombre hace la perrería una vez, está bien. Pero ya si sigue pasando...
Es mala de uno.
No,
tantí 100%. Uno no siempre puede decidir que ay, los hombres tienen la culpa. Tú también lo estás soportando, ¿tú me entiendes? Y tú no tienes qué. Porque no todos son iguales. Wow. Ah. No todos son iguales. No todos hay son gente iguales. Buena.
Hay gente buena que te hace creer en los perros.
Sí. Exacto. O sea, no todos son iguales. Entonces, si tú no sientes, es algo también de autoestima. Si tú no sientes que tú mereces algo mejor, tú nunca vas a salir de ahí y vas a quedarte con la expectativa de que pase.
Exacto.
Porque tú sientes que tú mereces eso.
Y más si tú no conoces algo mejor. Lo difícil es cuando tú lo has visto y tú quizás te pasas la vida persiguiéndolo. Hazme un buen cuento, Camila.
Bueno, mi cuento es... esto era de cuando yo estaba en la universidad y una persona que no era mi amigo me invitó como a una cita después de clases. Y yo le dije que sí porque... ¿verdad? Está soltero y heavy.
Comida gratis.
Alicia. Fuimos a un sitio, nos bebimos como un vino, picamos algo ahí y nada, hablamos bien, como que todo heavy, fluyó la cita, normal. Después de la cita yo le pido que por favor me deje en otro sitio porque ya como que
ya
se había acabado. Y en ese momento él como que intentó besarme y yo como que...
Tírate un derechazo,
Como que,
espera, gracias por todo, nos vemos otro día. Y nada, el punto es que después ese pana me escribe por WhatsApp, como de madrugada, así como borracho, que cómo va a ser, que le había pagado todo en esa cita, y que yo no le había dado ni un beso a él, y no sé qué mierda. Y yo dije que, ¿aló?
Hola.
¿Qué hace?
¿Le ha pasado a usted de eso, que un tipo le escribe, dije, cómo va a ser que no pasó esto cuando yo hice todo esto otro?
Sí.
Ay, gracias a Dios, a mí no. Luego, yo me pongo loca.
Y por suerte, yo como que sé poner mis límites. Desde que yo veo que una persona a la primera, o máximo una segunda vez, me hace algo con lo que yo no me siento cómoda, esa gente yo la saco de mi vida sin pensarlo dos veces.
Eso es muy importante.
Por más
muy
cariño que yo le tenga.
Mira, yo intento siempre pagar yo mis cosas en la primera cita, precisamente para evitar escenarios así. Porque
qué horrible.
Que tú me invites a salir y que tú pagues, no quiere decir que yo te debe nada.
No,
y si te debo dinero, no mi cuerpo. O sea, si yo no te quiero de un beso.
Pero tú me invitaste.
Sí, también tú me invitaste. Si yo te invito, yo pago. Pero yo en las primeras citas trato, no siempre, porque hay veces que uno está...
Sí.
Pero...
Uno amaga.
Trato de hacer por lo menos la maga, ¿cierto? De que voy a pagar con intención. Porque... yo quiero que tú entiendas que tú salgas a cenar conmigo no quiere decir que ya yo te debo algo o que ya yo te tengo que pagar con mi cuerpo si yo no me siento cómoda. Con
¿Ustedes se acuerdan con la última persona que salieron?
Wow.
¿Cómo fue su experiencia de su última cita?
Date.
De la última vez que conocieron a alguien por primera vez. ¿Cuáles fueron sus puntos buenos y cuáles fueron los malos? Se vale pensar.
Diablo. Mujeres secas.
I don't do dates.
You don't do dates? What do you do?
Como que ya yo conozco a la gente y es como very...
Escala la amistad.
Yo siento como... me dan mucha ansiedad los dates.
¿Es verdad?
Sí, entonces como que yo prefiero ya como... llegar a ese punto donde yo me sienta tan cómoda que yo ni siquiera lo considero como un date, sino como que ya yo estoy comiendo con esa persona.
Ok, ¿y a qué tú crees que se deba que este chico, para volver al cuento, haya seguido barajando cada uno de los viernes y tú en algún momento comenzaron a salir? ¿Tú crees que él perdió interés o que es parte de su personalidad?
Yo siempre se lo he dicho, o sea... que es lo mismo que estábamos hablando ahorita, es interés. Cuando una persona quiere, puede, si tú no puedes porque se te presentó algo, tú lo comunicas.
Decencia humana, de antemano, básica.
Claro.
No a la 1:30 de la noche, no a las 2 de la noche. Como que, vieja, mira, ahora mismo quedamos juntos a las 8 y son las 7 y estoy en casa de mi tío, no me voy a poder juntar contigo a las 9. O sea, claro.
Exacto.
No lo veo lograble.
O sea, no piense que yo me voy aquí ya por eso, pero yo me voy aquí ya el doble si tú me haces perder mi tiempo. O sea,
sí, para mí también es.
Yo prefiero que tú lo cortes de raíz ahí.
Ajá.
Hay mujeres que no les gusta, tú sabes. Hay mujeres que prefieren vivir en esa fantasía, pero por lo menos conmigo, que tú lo cortes de raíz ahí, me barajes ahí. Y yo lo entiendo más a que tú me dejes 5 horas con la expectativa.
Esperándote.
De que, y ya tú lo sabes en tu mente que tú no te vas a juntar conmigo.
A mí me pasó con esa misma persona. Yo me quedé cambiada, esperando.
Ay, a mí me pasó también con esa misma persona.
¿Y qué? Porque ustedes dejan que eso pase.
Era las 8.
Parece que está fuera de su control.
De verdad,
sí, pero después de una cierta cantidad de horas. Eso me parece a mí una falta de respeto. ¿Tú entiendes?
A las 8 era.
No, después de media hora ya. O sea, después de media hora tú
40 minutos a mí me parece.
Y más, si tú no me estás escribiendo constantemente, dije, ya voy, ya vengo.
No, o sea, eso no pasa.
Entonces, ¿por qué te permitiste que eso sucediera tanto? ¿Qué parte de ti carga? O sea, ¿qué parte de la culpa tú cargas?
Toda la culpa es completamente mía, yo estoy consciente. O sea, porque, no, yo estoy clara, porque, o sea, yo fui la que me quedé esperándolo, yo fui la que, o sea, todo quedó en mí, porque evidentemente como que él también creo que llega un punto de cargo de la otra persona, sabe hasta dónde puede llegar y a permitir. Si tú le perdonaste una vez, tú le perdonaste una segunda y una tercera, y él sabe que puede estar, perdónate, o sea, que tú lo vas a perdonar millones.
Yo duré meses en ese relajo.
Cállate. Ah, no, tú ves, a mí me pasó 4 veces, pero, y a la quinta, y le dije, mío.
Pero yo entiendo, por qué yo llegué ahí. Y no me siento avergonzada de que llegué ahí, ni de admitir que la culpa es mía realmente, porque yo lo permití. Porque yo siento que esa era la lección que yo tenía que aprender en este momento.
Ah, yo también.
Y yo siento que después de ahí, yo me di un break y entendí que yo, si no ponía límite, yo no iba a conseguir.
¿Qué palabra tan hermosa?
Nada. Esa palabra
tan linda. Límites.
Entonces, yo siento que yo tenía que vivir esto. Yo tenía que llegar a lo malo de ese, para yo decir, para yo preguntar, para yo hablar conmigo, dije, ¿qué es lo que es?
Sí. Yo también.
¿Qué clase de cosas tú crees que tú mereces o no mereces? ¿Tú me entiendes?
Claro.
Y yo siento, yo agradezco mucho por esa experiencia, ¿verdad? Porque yo siento que yo aprendí muchísimo. Si lo veo bien, si lo veo de que mal, estuviera hablando mierda del tipo.
No, hay un tema de crecimiento personal, como que si tú no pasas por, o sea, se puede evitar.
Sí.
Pero hasta que tú lo pases, o sea, como que ya tú tienes como un momento de awakening, que tú te levantas y ya tú sabes qué te pasó con esa persona, tal vez no, tú no vas a dejar que te pase con otra.
Pero hay como diferentes cosas que tú puedes como darte cuenta. Para mí, por ejemplo,
no, faltarme
el respeto, una de las cosas que yo no
permito. ¿Qué sería faltarte el respeto?
Eso del tiempo, que me hagan esperar, o que no me respondan, o que me gusten. Como que hay muchas cosas que para mí no es aceptable dentro de una relación.
No son negociables.
No, para nada. Entonces, tal vez para mí eso es algo que ya viene conmigo, pero sí hay otras cosas que yo tengo que,
Que
pasar todavía para aprender.
Claro. ¿Y qué traits? Porque al parecer eso son cosas que tú te das cuenta después de que la conexión va evolucionando, después de que se dedican un poco de tiempo. Pero ¿cuáles son los traits que hacen que este tipo de personas, sean un perro o no, las atraigan en primera instancia?
Oh, las atraigan.
Yo siento que uno es adicto a esa vaina.
Sí.
¿A qué vaina? Siempre... ¿A qué vaina? Porque lo otro es largo.
Como al inestable emocional.
Exacto.
A la persona que
al caos.
A la ambigüedad.
Al porque caos. Tú lo sabes. Desde el momento en que tú comienzas a hablar con ese tipo, tú sabes la calidad de persona que es. Y sin embargo, tú estás ahí porque tú o te lo estás poniendo como un reto de tú decidir que yo lo voy a cambiar.
No saber.
O de qué tan mal puede ir.
También.
O sea, y malísimo.
Y ustedes entran... Entonces, ¿qué tan frecuente sucede que tú entras haciendo el licor a un tigre, que tú lo ves que es como pa chulería y de la nada como que va evolucionando algo? Y dije, mira, quizá yo lo puedo aplomar, quizá yo lo puedo sembrar aquí este tigre. Porque probablemente, entiendo yo, a menos lo que estoy buscando que me corrijan, ustedes comenzaron a hacerle un coro un pana en chelcha y de la nada es como que, Milkina, pero what if? O sea, que sí, yo me instalo.
Yo creo que con el tiempo es inevitable, que uno siempre se llega a pensar como, ¿qué va a pasar? Yo puedo. O sea,
inevitable,
ya hay un
efecto emocional. Tú dirías que es inevitable porque los hombres, suponemos, ustedes se molestan cuando dicen que las mujeres se asfixian. Que las mujeres no, las mujeres se van en sentimiento siempre. Y las mujeres dicen, no, claro que no vamos en sentimiento siempre. No, hablamos siempre.
Alicia ya lo dijo, es que somos seres humanos más sentimentales y
nos
hasta cierto
mala cosa.
Punto más coherentes.
Sí.
No es que el hombre es incoherente, pero hay cosas que nosotras pensamos que para nosotras es lógico, perdón, que para el hombre no, no lo es. O sea, lo ven irrelevante, lo ven común.
Tú dices que se cae de la mata que siempre cuando un hombre y una chica como que comienzan a crear ese pequeño vínculo, eventualmente las mujeres se enamoran primero o algo así. O ustedes pudiesen llevarme la contraria.
A mí me ha pasado todo lo contrario. A mí también. Porque en mis relaciones yo fui la segunda en enamorarme.
¿Es verdad?
Okay. Sí, pero es como... A propósito. Porque yo siento enamorarte. Que yo no me entrego totalmente hasta que yo vea que tú estás asfixiado. Igual, porque por el miedo, de que me pase lo que me pasó.
Claro.
De que yo tal vez ceda más de la cuenta y tú no estés como quedándomelo para atrás o que me estés montando una movie. Y lamentablemente, no es que todos los hombres son iguales, pero es mayoría. ¿Tú me entiendes? Y me ha pasado tanto, o le ha pasado tanto a mis amigas, que ya uno tiene la guardia puesta.
Sí, claro.
Entonces yo trato de que, si por ejemplo, está en el proceso y yo lo estoy sintiendo, yo digo, ok, déjame ver cómo lo evolucionan primero antes de yo poder demostrar.
Okay. ¿Cuáles son estas cosas que están sucediendo que hacen que tú la estés sintiendo?
¿Lo estás sintiendo ahora, don Cangrejo?
Yo creo que la química, no sé.
Y comunicación. Que... O sea, sí. Para mí hay un tema de comunicación muy fuerte. O sea, cuando tú ves el 50-50 a nivel de comunicación y esa responsabilidad afectiva sobre la otra persona.
Claro.
Cuando tú sientes que a la otra persona realmente le importa... si como que te molestó esto, que te molestó, sí. O sea, comunicación.
A mí como la seguridad que tienes esa persona. Sabes que sea recíproco, tú entiendes.
Exacto.
Yo comencé a hacer como un challenge de escritura y una de las cosas que me tocó fue hablar sobre la soledad, como de sentirse solo. Y yo entiendo que muchas veces nosotros permitimos personas en nuestra vida porque le tenemos miedo a la soledad mucho más que un corazón roto.
Sí.
Que es como que yo le tengo tanto pánico a estar solo que yo prefiero adentrarme a algo que yo sé que no es para mí simplemente por el hecho de estar. Y no todo el mundo. Pero no, eso es lo que pasa. Y muchas veces la gente no entiende que la soledad no te lo cura a nadie.
Claro.
Okay.
No. La soledad es tu poder, tal vez tú sé tu compañía. Entender que tú eres con tu compañía y quererte. Pero la persona no va a recibir eso si tú no lo estás recibiendo. Porque si tú no lo estás recibiendo, ¿qué tú crees? ¿Cómo tú crees que la otra persona lo va a hacer?
Ajá.
Entonces yo siento que las mujeres, sobre todo, le tenemos un miedo tan grande a la soledad, a estar sola, que muchas veces nos metemos en ese tipo de cosas simplemente por estar con alguien.
Para no estar sola.
No estás sola.
Para decir que tú estás con alguien.
Pero a mí me pasa todo lo contrario. A mí me gusta demasiado estar sola.
Y a mí también.
¿Cuántas parejas ustedes me han conocido?
No.
Exactamente. Y es porque disfruto mi tranquilidad.
No,
y...
eso no cuenta.
Y me gusta estar sola y me entiendo, tú sabes, y me conozco y me gusta conocerme. Y yo dejar que una persona entre a disturbar mi paz y mi círculo de mí, me conozco, me sé, todo eso. Como que es muy difícil yo dejar entrar a una persona.
Yo soy todo lo contrario a ti.
¿Y cómo tú puedes percibir eso a largo plazo? O sea, ¿cómo tú entiendes que las decisiones que tú has tomado hasta el día de hoy van a repercutir en de aquí en adelante?
Consiste en dos cosas. Conocerte muy bien, conocer qué te gusta y hacer un ejercicio mental de tú conocer a la otra persona también. Y nada, base a tus experiencias que tú has vivido con otras personas, tú vas conociendo como qué pudiera pasar si como que esta persona está haciendo esto, esto se puede ver reflejado en el futuro de tal forma. Y tú vas como que uniendo las piezas.
¿Y eso no hace que tú te mantengas más estática en tu posición? Es decir, que la decisión que tú has tomado hasta ahora, pues tú preferís estar sola y no estar con alguien nada más porque déjame estar con alguien, pueden aportar a que con el tiempo tú prefieras por encima de estar con alguien siempre estar sola.
No, porque cuando vaya a estar con alguien va a ser porque de verdad yo quiero estar con esa persona y porque siento que esa persona y yo merecemos estar juntos.
Claro, son compatibles. Yo estoy de acuerdo con Camila. Wow. Camila, wow, yo estoy sorprendida. Wow.
Sí, eso es lo que yo quiero llegar.
Delicioso.
Camila. Eso es lo que yo quiero llegar.
Mucho tiempo sola, amiga, mucho tiempo sola.
La realidad es que yo lo veo como
el micrófono,
que...
Alicia.
Ah, perdón. La realidad es que yo lo veo como que... Wow, eso es lo ideal.
Sí, literal.
Ideal, como que wow, yo lo idealizo.
Exacto.
No es que siempre suceda.
Es algo que yo quiero llegar y que yo tal vez tiro teóricamente.
Sí.
Pero muchas veces, y tal vez lo practico, pero muchas veces es como que yo quiero la gana de entregarme, yo quiero sentir que como que wow, uh-huh. Yo amo y me aman y yo quiero, como que yo soy muy sentimental, muy profunda y me gusta sentir ese tipo de emociones fuertes.
A mí también,
fuertes.
Claro.
Entonces, como que a veces yo me dejo llevar simplemente porque la estoy sintiendo y le doy sí. más prioridad a eso que a la razón, que no, eso
tú sientes mal. Que las chicas en general, yo entiendo que es cultural, yo le voy a hacer una pregunta como que a mí no me parece que se cae de la mata, pero esa constante persecución de ese éxtasis de estar enamorado, ¿te entienden que las mujeres le ponen por encima de cualquier otra cosa superflua? ¿Cuántas veces ustedes se le ha acercado a un tigre y le ha dicho exactamente lo que él quiere hacer y ustedes lo han barajado? De que, ay, qué bonito, gracias, hablamos. O ustedes le han dicho, está heavy, eso es lo que yo quiero también. Porque los tigres dicen que las mujeres dicen que lo que quieren es un tipo que la ponga clara.
Sí, eso es cierto.
Sí.
Entonces, ¿con cuánta frecuencia un tigre la pone clara y con cuánta frecuencia un tipo la pone clara y ustedes dicen, ah, yo también quiero
yo
eso nada más?
Yo aprendí a ponerle claro a ellos. Es como que, ¿qué tú quieres?
¿Después de qué edad?
Hace como un año.
Ok, reciente.
Porque
es
que yo salí de una relación muy larga, o sea, que yo okay. realmente no exploré ese tipo de cosas. Pero me pasó un par de tropezones y yo dije, ¿tú sabes qué? No, yo voy mejor a preguntarlo yo, a yo como tomar la iniciativa de, mira, yo quiero esto, esto y esto. ¿Tú estás de acuerdo o tú quieres algo más? Vamos a hablarlo. Como que al principio de la conversación. Porque así, para yo entender, para yo saber en qué, hasta dónde llegamos, hasta dónde hay, a qué yo me limito a sentir. Porque si tal vez uno le da para allá sin preguntar, sin hacer nada, tú comienzas a sentir cosas, pero tú no estás clara. Entonces, claro. tú no estás clara
uno
si se puede...
Cosas.
¿No será que esa ambigüedad también genera atracción?
Sí.
Sí, claro. Sí,
el no saber, yo no entiendo dónde yo estoy parado.
Eso,
no sé.
Eso llama la atención y es atractivo y es chulo, 3 meses. Uh-huh. Después de un tiempo, ya cuando tú pones la cabeza en el almohadillo, tú dices, ¿qué diablo yo estoy haciendo? ¿Y quién diablo es este tipo que yo no... que lo voy un viernes y hoy es viernes de nuevo y no lo voy a ver el viernes? O sea... llega un punto que tú... o sea, yo siento que todo el mundo al final quiere... por más que tú quieras sentirte deseado... y por más grande que sea su atracción... uh-huh. Uh-huh. esa estabilidad o esa seguridad de que... 50-50, que sería lo ideal, pero no pasa... es un 60...
un cálculo variante.
Sí, depende mucho de la persona... porque siempre hay alguien que siempre se entrega más... pero claro, tú tener sí. algo a cambio.
Claro.
O sea...
wow.
Ustedes pueden... o sea, wow. qué extraño... ¿y quién se entrega más?
Mira...
porque ayer los muchachos dijeron que la mujer es 100% de la vez. Y alguien refutó que no, que a veces los hombres.
Sí, para mí eso depende mucho.
Depende, ¿verdad?
Sí, para mí depende mucho.
Siento que fluctúa mucho.
Yo siento que fluctúa. Es que yo siento que no es algo de género ya en ese punto.
Para
ella,
nada,
¿quién cayó primero?
Es de relación.
¿Quién, o sea, ¿quién fue la persona que le llegó primero a esto?
Claro, es más como para desmentir el hecho de que esté orientado a género.
Exacto.
Realmente
sí.
es muy, varía demasiado como para decir que es un género o el otro.
Es relación.
Es que tan sensible sea la otra persona comparado con la otra. Porque estamos hablando de hombres porque somos mujeres y nos gustan los hombres.
Exacto.
Pero realmente estos mismos casos que estamos hablando también lo puede hacer una mujer.
Sí, claro.
Claro.
Venía con esa idea también.
Como cosa. Pero algo que tú dijiste, de que qué tú puedes dar a cambio, me acuerda al consejo que siempre me da mi mamá. Y mi mamá me dice, tú siempre me dices que tú quieres esto, que tú quieres lo otro, que tú quieres un hombre que esto y esto y esto. Pero ¿qué tú le vas a dar a él a cambio?
Es una buena pregunta.
O tú crees que tú mereces la persona que tú estás idealizando.
Uh-huh, uh-huh.
Y cuando mami me pregunta esa vaina, yo como que...
ya me pensé.
Entonces, mami me dice, la mejor forma de tú encontrar a una persona como la que tú estás buscando es comenzar a trabajar en lo que tú quieres y donde tú quieres llegar.
Yep.
Porque ahí tú vas a poder llegar a un level donde tú también llegues al level de él y tú digas, di que wow, ok, te entiendo, tú me entiendes y ya se forma algo. Entonces, yo siempre me cuestiono, ok, yo estoy exigiendo esto, pero yo estoy dando... Yo tengo la capacidad para exigirlo.
Uh-huh.
Yo puedo dar lo mismo también. Y como que a veces muchas mujeres no hacen nada, no están haciendo nada con su vida.
y piden a Aladdin.
Y piden a Jeff Bezos. O sea, ¿tú me entiendes? Pero tú tienes que llegar también ahí. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Tú tienes que ser alguien también. Para que o no te opaque, o no te sientas inferior, porque pasa. O simplemente te usen, te utilicen, porque realmente no piensan que tú llegas a su altura, porque eso también pasa. Los hombres piensan que tal vez tú me gusta, tú haces todo bien, pero realmente tú no estás a mi altura y yo no te puedo dar una relación en serio, porque yo siento que tú y yo no vamos...
Pero también pasa al revés.
No, sí, también. Claro. Muchísimo más, yo siento.
Yo también. Hay hombres como que sienten que hay mujeres que están fuera de su liga.
A veces yo siento que hay chicas que pueden estar fuera de mi liga.
Pero
es
que eso, ustedes no tienen forma de saberlo hasta que hagan el primer acercamiento.
Claro. 100%.
¿Sabes? Y hay gente que se niega nada más por cómo la persona se ve. Y eso como que yo no siento que eso está bien.
Hablando de Jeff Bezos, me interesa saber qué rol ustedes entienden. Déjame formular mejor la pregunta. ¿Cómo hace el dinero atractivo a un hombre? O sea, ¿cómo sí lo hace atractivo?
Claro, yo siento que el dinero es importante. Claro, pero...
No puedes dejarlo en importante ya, no, porque voy, nos van a apuñalar aquí en la red.
Pero viene a la mano con eso que estábamos hablando de que una persona se asegura, tú sabes. Como que el dinero, lamentablemente, da seguridad.
Claro.
Uh-huh. Y eso se ve reflejado en la personalidad de las personas y cómo se comporta. Y no es que tiene que ser una persona de que...
Y también una limitante, tú sabes. En el momento de desarrollar la relación. Claro. Porque, por ejemplo, si una persona nunca tiene dinero, nunca tú puedes hacer cosas, nunca tú puedes motivar esa parte tal vez de experiencia que uno uh-huh. tiene que vivir en las relaciones para conectar, que muchas veces se ven limitadas a que esa persona nunca tiene dinero, nunca puede hacer las cosas contigo. Claro.
Como salir a comer y irte para la playa un mal día.
Conformarse no es suficiente. O sea, señores, vamos a ser realistas. Realmente, conformarse no es suficiente. Tú tienes que buscar una persona que esté dispuesta a... Y no es que lo pague todo, como no, la mujer a veces cree, sino como que una persona que tú digas, óyeme, vámonos de este fin de semana, mitad y mitad, y que pueda, ¿tú me entiendes? Y que pueda hacer. Entonces, yo siento que para mí, en esa parte, tal vez tener dinero juega un rol importante, pero también, como que los hijos de papi y mami, que tienen mucho dinero, pero realmente no tienen ninguna sustancia, no están en camino, no tienen ningún norte, no me parecen atractivos tampoco, porque...
Tienen una cosa,
tú tienes
no tiene
dinero, pero no lo trabajaste, no lo sudaste. Al final del día, tú lo puedes mantener.
Es más como el carácter que te forja haber sudado tu dinero.
Trabajar, sí, loco. Exacto. Para mí no hay... Un hombre trabajador, eso es súper atractivo.
Sí, yep. 100%.
¿Qué otras cosas hacen atractivo a un hombre? ¿Qué otros traits? No sé cómo traducirlo. Como aptitudes.
Uh-huh. Bueno, lo de la iniciativa.
Un hombre con iniciativa.
Que okay. se comunique bien. Que deje la cosa clara. O sea... Que te diga todo ahí, puntual, directo, en tu cara.
Una persona que te asegura de lo que quiere.
Pero qué extraño, porque también la ambigüedad atrae, ¿no?
Sí, pero es que depende que tú te buscando.
Pero la ambigüedad... Yo te dije ya 3 meses.
Como
te
que atrae de una forma
es
tóxica. Sí.
Es como que es una ilusión. Tóxico. Es una ilusión. Sí. Y después que tú sales de esa etapa, ya tú estás como que esto no me conviene, esto no me gusta. Exacto. Esto. Pero realmente cuando una persona es directa, clara, tú no tienes tiempo para perderte, porque ya tú sabes...
Tú estás seguro, es esto o lo otro.
Como que es lo que está pasando.
Sí, pero que tú no puedes tener una relación ambigua y una relación segura al mismo tiempo.
Exacto.
No,
claro. Tienes que elegir. Tiene que ser una o la otra.
Uh-huh. Como que te sacan cosas diferentes de ti cada una.
Definitivamente.
Wow, tengo muchas preguntas en base a eso, porque pueden ser un poco picantes. O sea, ¿cuál ustedes creen que le dan mejor relaciones? ¿Esas relaciones ambiguas y extrañas y muy intensas o la que te dan mucha más estabilidad?
Estabilidad.
Yo siento que ambas son buenas vivirlas.
Ambigüedad no significa...
No, yo me fui full relaciones. Yo no quise usar el otro término, pero son relaciones sexuales.
Sí, sí.
Para mí va muy de la mano de eso que te digo. O sea, puede que te dé la mejor de tu vida los 2 primeros meses. Ya al tercer mes ya no te va a gustar.
El problema es que el sexo sin...
Tú sabes que los hombres a veces decimos eso y se nos... O sea, se nos pisa, por decirlo. Como que se nos lleva a la contraria y nos dan bien duro. Cuando hablamos de que se pierde morbo con con el tiempo, como que hay un desgaste, o sea, cierto, en toda la adrenalina que te genera el sexo. Ahora, sí mencionaron, incluso cuando estábamos grabando el episodio con los hombres, que cuando tú mezclas una relación muy segura con una persona que tú sientes mucho, es un sexo superior.
Eso me iba a decir.
A
ahora
cualquier
mismo,
otro.
¿Sí? Que al final del día la ambigüedad se siente bien, pero cuando tú conectas con una persona...
Claro, en otro nivel.
Es otro nivel, porque es que la sinergia que se crea ahí, y como que... La movie que tú te estás viviendo en ese momento, porque los dos
también,
están ahí.
Y que están en la misma página.
Claro,
para mí es mucho más heavy.
Eso para mí, yo creo que por eso siempre las mujeres buscamos ese tipo de cosas, porque nosotras solemos darnos cuenta.
Y comodidad,
más rápido de eso.
O sea, hay un tema de comodidad que para la mujer viene, o sea, junto con la seguridad que dijo Camila.
Tener sexo por tener sexo, realmente no
heavy,
llena nada.
X,
tú te quedas.
Uno lo disfruta.
Tú lo haces tanto porque tú no te satisfaces. Uh-huh. ¿Tú me entiendes?
Es más
tú
como si fuera algo emocional que tú estuviese tratando.
Exacto.
De.
Yo siento que los hombres que son como muy picaflor, que viven de cosas, realmente lo que están buscando es algo, sentí algo y no lo encuentran y van moviéndose, buscándolo, pero es porque tal vez no se permiten sentirlo. Más que porque he tratado a una mujer y que en ese momento pase la conexión. No, las conexiones llevan tiempo.
Claro.
Llevan con un esfuerzo y a veces el hombre no lo quiere hacer, quiere tener el resultado ahí. Entonces, viven de mujer en mujer, buscando un sentimiento que no van a encontrar hasta que se sienten con un...
Están feeling a void, lo sienten en el...
¿Ustedes a veces sienten que el mercado, por lo mucho que no tiene conectadas las redes sociales, le presenta demasiadas opciones a ustedes? Que les y les dificulta en algún momento u otro quizá trabajar cosas difíciles dentro de una relación y tú dices, ¿para qué? Hay 300,000 gente más allá afuera. No. Como, ¿para qué me voy a quedar aquí? Entonces son más dadas, aquí está heavy.
Lo que pasa aquí es que quedo. Si ya tú armaste algo, o sea, es mucho más fácil trabajar algo que tú armaste.
Ya lo armé. ¿A qué momento tú dices, ya el muñeco está medio armado o ya está armado?
Cuando tú te enamorado.
Sí, cuando ya tú has vivido cierto conjunto de experiencia.
¿Qué tiempo te tomó enamorarte? ¿Qué tiempo tomó enamorarse?
Un día.
Eso es muy relativo.
Meses, años, no sé.
¿Un día? ¿Ustedes se han enamorado un día?
No, pero...
Un par de semanas, un par de meses, todo depende de quién sea.
Yo me enamoré un día una
vez. Antes de la universidad, que uno, tú sabes, sentía fuerte por una semana.
Yo creo mucho en los crush. Hoy en el trabajo yo estaba...
Me decepcionan los crush.
Yo tengo una ley, yo no lo puedo conocer.
Espérate, eso es lo que yo decía. Yo tengo mucho crush en mi trabajo y literal, yo estaba almorzando y pasaron como 7. Y yo, mira mi novio. Mi novio, que esta sí vive bien, tiene novio y ninguno sabe quiénes son. Y yo, esos son los amores más lindos porque tú tienes... Tú lo tienes idealizado en tu cabeza.
Están idealizados.
Hasta el minuto que tú lo conoces,
no
te abre la boca y tú dices que...
Qué horrible.
Siempre pasa. Yo prefiero admirarte desde lejos, verte tan bonito. Idealizarme. Inventarme una personalidad.
Sí. Yo
inventarme una historia contigo. Pero desde que yo te conozco, tú vas a ser...
Sin querer escuché a un crush mío hablando atrás de mí. Yo dije,
No. Y lo tuviste que borrar de tu lista de 50 gente. Chicas, ¿recuerdan la última vez que le rompieron el corazón? Así que se lo degranaron en el piso terrible.
Oh, claro.
Cuéntenme un poco, ¿qué las llevó a eso? ¿Qué las llevó a sentir que le rompieron el corazón?
Para mí, yo lo tengo muy, muy cerca. Para mí fue mi última pareja.
Okay.
Y fue por eso mismo, porque yo estaba adentro al 104,000%, cuerpo, mente, alma, pie, todo, cabeza. Y nada, o sea, como que yo fui blindsided, por decirlo de una palabra. Entonces, yo estaba en un momento como de comodidad y de estabilidad. Y nada, loco, me rompieron mi corazón. ¿Y
cuál fue la pared con la que te trayaste? ¿Qué sucedió?
¿Qué sucedió? Que yo seguí viviendo. O sea, tú cuando tú...
¿Qué sucedió cuando te trayaste? ¿Qué fue lo que pasó que tú dijiste, mierda, que sentiste el vacío así? Que catalogamos como que se te rompió. Ajá. ¿Cuál fue la pared?
Para mí, después de que pasó eso, fue como yo haber dado cuenta.
¿Qué fue lo que pasó?
¿Con él? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó puntualmente?
Con él, bueno.
Se dejaron, terminaron, desapareció, te pegó cuerno, el tipo se murió.
No, para mí él me pegó los cuernos emocionalmente. Okay. O sea, él me fue infiel emocionalmente. Y para él...
¿Qué significa eso?
O sea, él ya estaba... Él no estaba enamorado de mí, por así decirlo, pero ya estaba enamorado de otra persona, pero seguía conmigo. Ya, o sea, él no me había dejado, pero ya yo sentía que él tenía su mente y su cabeza
en otra
persona y no me había dejado. Él me dejó en un espacio del tiempo como que todo se iba, como que él estaba pasando por algo personal, cuando para mí no era personal. Entonces, bueno, ese es mi lado de la historia. Hola.
Claro. Sí.
Entonces, nada, pasó eso y para él probablemente él ya no sentía lo mismo. Entonces, él sentía que ya las cosas tenían que avanzar y que...
¿Y qué tiempo duró esa conexión con ese chico? O sea, ¿qué tiempo tú duraste con él?
Yo duré un año y medio con él.
Sin contar de que el tiempo que se pidieron amor, nada. Simplemente el tiempo que duraron juntos.
Un año y medio, yo creo que total casi 2 años.
¿Y te duele todavía?
No, sané.
¿Te tomó mucho tiempo?
Sí. Tuve que hacer mucha terapia y como asentar muchas cosas emocionalmente para yo poder darme cuenta. Todo lo que pasó mal en esa relación tiene un trasfondo, o sea... Definitivamente.
Como que está vinculado hasta a ti personalmente, a algunas otras cosas.
Sí, a mí. La relación que uno tiene mucho que ver con la relación que tú tienes con tu papá.
Sí.
Y en ese momento yo no sabía eso, entonces yo tuve que descubrir que habían ciertas cosas que yo dejaba que pasaba por esa cosa, por esa relación que yo tengo con mi papá. Entonces, nada, pasó, me pasó, aprendí. Es como lo que dijo Alicia, me dijo ahorita, yo estoy muy agradecida que me haya pasado porque... Ya me pasó, ya aprendí, ya sané. Ya yo sé que después de ese heartbreak, cuando a uno le pasa, uno cree que uno se va a morir. Uno no se muere, uno llora una semana y pasa 3 meses de luto y después, nada, la vida sigue.
Claro.
Sí. Enamorarse de nuevo.
Ah, enamorarse de nuevo.
El caso de siempre es... Wow, por lo menos me dio contenido para mi poema. Porque
Alicia escribe. Camila, yo quiero saber tu cuento. De la última vez que te rompieron el corazón o la vez que te rompieron el corazón.
Sí, fue.
La más fuerte.
Bueno, fue reciente.
Oh, man.
Wow.
¿A qué tiempo nos estamos remontando atrás? ¿Un año, dos?
No importa, lo voy a dejar sin espacio temporal.
Ambiguo.
Válido.
Es ambiguo.
Wow.
reciente.
Ambiguo.
Misteriosa.
Mi cuento. Nada,
el punto es que esta persona y yo tenemos una relación como que heavy. Y mi problema nunca fue con nada de lo que pasó en la relación, porque nosotros nunca habíamos peleado en el tiempo que teníamos. No, de verdad, no peleábamos, como que intentábamos tener como este tipo de relación muy madura y todo eso. Y comunicábamos mucho las cosas. Hasta un momento como que esta persona, no sé, pasó algo por su cabeza y terminó conmigo. Ahora es como así.
Blindside.
Como de golpe.
De golpe. Y yo dije...
¿Tú no lo viste venir en ningún momento?
No, no, bueno. Pues estábamos aficiados.
Okay.
Estábamos aficiados.
Porque como que un martes estoy aficiado, un miércoles ya no quiero estar aquí.
Literalmente.
Ok.
Y yo dije, ah, ok, heavy. Yeah. Entonces pasaron como una serie de cosas. Como en ese terminamos, pero...
Seguimos hablando.
¿Por qué? Y después de vernos como que, ok, volvimos, pero volvimos a terminar. Y a mí eso como que X. Sino como que esta persona, luego de que nosotros terminamos, tomó decisiones un poco como...
Drásticas.
Sí, que no. Y yo siento que ahí es donde va la falta de respeto. Y él le faltó el respeto a la relación que nosotros teníamos.
Wow.
Tan solo, o sea... Todo hubiera estado bien si él no hubiera tomado esas decisiones después que terminamos.
Era como una falta de responsabilidad afectiva.
Exactamente.
Ahí específicamente. Es como que yo me voy a desentender de cómo tú te sientas con esto. Yo normal. Simplemente voy a velar por mí. Yo no quiero estar aquí. Me voy
exacto.
corriendo.
Esto es una rabieta. Yo no sé cómo tú te vas a sentir. En verdad, ni lo voy a pensar porque yo también estoy dolido. Ok, la di para allá. Y yo, ah, trato.
O sea, tú también estabas en la relación, pero a mí no me importa porque yo me estoy priorizando yo.
Exactamente. Pero fue después que terminamos. Entonces, eso es lo que como me da más pique. Como que todo había terminado bien hasta que... pasó esto.
Todo eso.
¿Y cómo se sintió físicamente?
Horrible, yo lloraba mucho, yo me sentía muy triste, era así como, oh, tú sabes, era como mi primera pareja formal, así como. Uh-huh. Y ¿te, nada?
¿Te arrepentiste de haberla siquiera empezado?
No, para nada, ¿por qué? O sea, nos gustábamos mucho, la pasábamos muy bien. El punto es que...
Que se fue al carajazo.
Sí, se fue, se fue al... Y me tomó como que un mes o más, como que está de vuelta.
Incorporarte.
A la... Esperando el próximo enamor.
Cuéntame, Alicia.
Yo tengo una historia muy diferente.
Yo estoy totalmente dispuesto a que tú me la cuentes.
Porque yo nunca he dejado que nadie me rompa el corazón, pero sí me lo he roto yo misma.
Qué poético.
Uy.
O sea, yo nunca he como que permitido que algo que me haga una persona me afecte tan directamente que yo sienta que mi corazón se rompió. Pero a veces yo he tomado decisiones...
Guau, loco, físicamente eso duele.
Sí.
Qué horrible.
Yo he tomado decisiones que yo misma me he roto el corazón y yo digo... Ya.
Dan un poquito de contexto.
Ok. Yo terminé, cuando terminé mi última relación, fui yo que lo hice. Entonces la gente a veces entiende que como tú terminaste, tú tienes que estar bien. Uh-huh. Y hasta uno mismo se lo cree. Y uno trata de aguantar como el primer mes y actúa como que nada pasó y vaina. Pero cuando tú comienzas a sentir la ausencia de algo que tú dejaste ir, en mi caso no fue porque fuera malo, sino porque era necesario en ese momento para nosotros dos, que tú dejaste de algo de ir que se sintió tan bueno y que fue una costumbre, porque fue tanto tiempo que fue algo cosa, entonces tú reconoces que tú tomaste esa decisión y que cuando tú te sientas mal de que, o que extrañas a esa persona, como que... Tú sabes, tú echaste la culpa de que, ok, pero fuiste tú que decidiste.
Yep.
Entonces tú no puedes llorar por esto.
Claro.
Tú no te puedes sentir mal por esto. Pero a la larga yo me estaba muriendo. Porque yo decía, si yo no me puedo sentir mal por esto, ¿por qué yo me estoy muriendo?
Claro.
O sea, ¿por qué yo me siento tan mal? Hasta que yo entendí que también es válido que aunque tú sientas que fue necesario terminar una relación... Tú también puedes tener el corazón roto,
claro.
Porque no quita todo lo que tú viviste con esa persona, uh-huh. que tú hayas tomado esa decisión.
Uh-huh.
Entonces, yo siento que en esa parte de eso fue mi corazón roto.
Aprendiste del luto.
Sí.
¿Qué ustedes opinan de la idea de casarse? ¿Y a qué edad ustedes creen que ustedes se van a casar?
Bueno,
para cuando se casen pueda mandarle este video.
Cuando yo tenía que 12, yo decía, ay, no, a la 27 iba a estar casada, uh-huh. o estar mudada, o tenía un perro, y a la 28 el primero, y vamos. Bueno, ¿qué te digo? Yo tengo 7 años soltera, tengo 25 y no tengo ningún pretendiente. O sea, yo me voy a casar cuando me tenga que casar. Si tengo que frisar los óvulos para poder tener hijos, pues así lo haré. Pero para casarme, por decir, ay, ya yo estoy casada, bueno, ni loca. Prefiero decir no me casarme nunca. A no casarme por amor, por una persona que esté 50-50, que se quiera trabajar, que se pueda trabajar, o sea...
¿Después de qué tiempo de amor tú entiendes prudente casarse con alguien?
Para mí eso es relativo también.
Para mí también.
Depende mucho de la relación.
A veces yo siento que las relaciones que duran como 15 años.
Ay,
o sea,
sí, no te cases, se casan, bien, no te cases.
Se casan y es como que, ok, terminamos. El divorcio, terminamos.
Quizás porque vieron en casarse como la solución a algún problema.
No, yo siento, o sea, que fue, exacto, que lo alargaron tanto porque tenían miedo y ya como que sintieron la presión de que, wow, toca casarse
por el tiempo,
modo. Entonces se casan y después dicen, yo no soporto esta dinámica, porque desde el principio tú sabías que no iba a funcionar, pero tú sentiste la presión de tener tanto tiempo
con esa persona. Me gustaría escuchar a una persona hablando de eso.
Cuéntame un poquito, Cami.
No, que me gustaría escuchar a
una. Definite, pero la pregunta es, ¿qué fue lo que hablé francés ahí? Es definite, pero ¿a qué edad crees?
Oh, sí, en verdad yo soportaría, me gustaría casarme joven, como que antes de los 30.
Ok, te falta muchísimo tiempo para eso, ¿no?
Exactamente.
Okay. ¿Y tú, Alicia?
A mí me da miedo como casarme, como que comprometerme con una persona y decidir que esta es la persona que va a estar conmigo la vida entera.
La vida.
Y tener que compartir mi espacio con una persona. Eso me da mucho pánico.
No, tú, no te estreses, tú puedes tener
yo
tu
valoro
propio espacio.
Sola.
Ella está respirando duro ya.
Yo siento que para que funcione tenemos que tener habitaciones separadas.
Tranquila, que tú lo puedes poner.
Es que no. Yo no me quiero acomodar a que a ti te gusta dormir de ese lado de la cama y ese es mi lado. O sea, no.
Hasta que Alicia se asfixie.
Eso yo iba a decir, eso, ese es miedo. Puede que se te quite,
exacto,
por la persona.
Exacto. Puede ser que tal vez él duerma del otro lado de la cama y deje mi lado tranquilo.
O duerman al revés.
Exacto. Como que puede que funcione, pero sí me da miedo comprometerme con una persona a tan largo plazo y a algo tan como profundo como el matrimonio, y me da mucho más miedo tener un niño. Es como que, aparte de todo, yo me comprometí a compartir mi vida con esta persona y hay que traer otro ser humano al mundo y cuidarlo y rogarle a Dios que no se muera. O sea, eso me
no, que sea Dios, porque un humano te toca cuidar en la vida. O sea,
sí, es mucho cargar, en verdad. Sí.
Es demasiado. La gente tiene hijos como que es un deporte, pero ¿tú sabes lo difícil? O sea, mantener un ser humano vivo, bien, estable, con, porque, ok, está vivo, está saludable físicamente, pero el cerebro lo tiene lleno de trauma. Exacto. Eso está igual de enfermo que tuviera.
Tiene el estómago lleno, pero de conflé. Chicas, aunque nos estamos acercando, aunque nos estamos, wow, eso dolió un poco.
Pipí feo.
No, ya podemos ir bajando. Ya, si tú quieres, yo tengo una última pregunta para acercarme al final. ¿Cuándo fue la última vez que lloraron y por qué? Coge ahí.
Yo preferiría hacer pipí.
Si tú quieres, baja, te esperamos. No te vamos a esperar, yo voy a seguir.
No, está bien, en lo que yo hago pipí, yo lo voy a pensar.
Está bien, dale.
Claro, dale para allá abajo.
Wow, si tú supieras que yo soy una persona que llora mucho y yo no me acuerdo la última vez que yo lloré. Estaba tan ocupada que no tenía tiempo ni para pensarlo. Ni para llorar.
Ni trabajando allá, que le explote, te haga.
Yo soy chile.
Ya está pasando muy bien.
Sí, la verdad que sí.
Alicia, que se acuerda como si fuera ayer, como si fuera esta mañana.
Probablemente. Fue esta mañana. Pero no fue esta mañana. Yo, es que no sé, llorar por alguien, llorar por algo o llorar por llorar. Porque a veces yo lloro por llorar.
Viendo TikTok.
Sí, exacto. La respuesta puede ser: la última vez que lloré fue hace tanto y lloré por llorar.
O sea, sí, hace menos de una semana, no me acuerdo qué día exacto, pero probablemente conociéndome, hace menos de una semana y fue tal vez por un video de un perrito, no sé. Pero que me voy mala en grito, como que si me hubieran roto el corazón.
Bueno, si es por llorar, hay TikToks que me sacan lágrimas en automático, pero...
¡Loco, me pasó ayer! ¡Qué loco!
Y yo dije, ya, ¿qué pasó? Pero como de llorar, como que creo que fue, qué sé yo, qué día hoy. Antes de yo empezar en este trabajo, como hace 3 semanas, que a veces me da como nostalgia, extraño a mis hermanos, extraño a mi perra, tú sabes.
Sí.
Me da para eso, son como muchos cambios fuertes al mismo tiempo.
Han cambiado mucho la vida.
Wow, en ya un me año, loco.
Es difícil.
Ya me acordé.
Pero estamos vivos.
Dámela, Alicia, dámela.
Me acordé la última vez que lloré por algo. Como que algo sustancioso, no por un meme. Sino que los otros días me levanté como... Tú sabes, el luto es algo muy, muy raro porque es como una ola. Es como que a veces yo estoy bien, duro unos meses bien, y hay veces como que me da, diablo, esta persona no está aquí.
Claro.
Y yo
es
me
como
acuerdo
un golpe de nostalgia.
Que yo estaba teniendo una excelente vacaciones, yo estaba en paz, tranquila, feliz, viviendo mi mejor vida. Y un día yo me levanté con esa persona en la cabeza que yo había perdido. Uh-huh. Y me entró una tristeza tan, pero tan profunda que yo me estaba bañando y yo no podía dejar de llorar por el hippie porque me hacía una falta tan horrible esa persona y yo me sentía culpable de lo bien que yo me lo estaba pasando.
Y que esa persona no estaba ahí.
Y que esa persona no estaba ahí o que no lo podía compartir de alguna forma. O ve el daño que ha causado o lo que esa persona no está ahí. Y como que fue que me desperté con eso. Fue como que abrí los ojos y dije, wow, esta persona, y comencé a llorar.
Claro, hay días buenos y hay días malos.
Fue como una pequeña implosión ahí. Sí, porque como de adentro y se queda adentro, en verdad. ¿Y tu mamá, ya te acuerdas?
No me acuerdo, pero estoy casi segura que la última vez que lloré fue porque me sentía como cansada. ¿Tú sabes cuando tú sientes que tú estás pasando como por muchas cosas juntas?
Yo comenté en el último episodio que fue por lo mismo.
La última vez que estuve llorando fue así.
Yo sentía como que yo necesito... O sea, hay veces que yo necesito un break. Como... como de mis temas de salud. O sea, yo estoy bien, gracias a Dios, pero tengo muchos temas de la piel. Y mentalmente me consume mucho tiempo a mí como pensar, tengo que ir en 15 días, tengo que volver en 15 días, o tengo un flare up nuevo y ahora tengo esto y ahora salí de una cosa pero ahora tengo otro. Entonces ese sentí que estoy siempre como cuando no estoy presa me están buscando, me exploté y lloré como,
colapsaste ahí.
Sí, me senté en la pierna de mi mamá y lloré.
La menstruación.
Uy, me fue boba.
Uno siempre llora en la menstruación.
Siempre. Es como que a veces tú lloras y tú dices, ah, es que me iba a llegar.
Siempre. Siempre. Yo dije, a veces yo estoy quillada llorando y yo dije, yo tengo que tener la menstruación.
¿Y coño qué?
Y efectivamente estoy un día antes del periodo.
Me pasó.
Son súper hormonales las mujeres, la verdad. Sí, sí. Y los hombres a veces no lo entendemos. Creemos que ustedes funcionan igual que nosotros.
Que estamos locos.
Ajá,
sí, sí, lo decimos. Es la única forma de nosotros entender que no podemos ser tan duros con cosas que no entendemos. Ustedes a veces dicen que los hombres son unos perros y probablemente sea su forma de entender que quizás no todas las cosas funcionan como ustedes esperan que funcionen, porque no todos pensamos igual que ustedes. Y la verdad es que la finalidad de todos estos episodios es eso mismo, poder escuchar puntos de vista distintos de chicas distintas, de chicos distintos, para saber cómo piensan y cómo podemos quizá mejorar un poco como personas. El día de hoy nos acompañó la señorita Alice Heyer, Camila Bachautenwalder, la señorita Maya Aimé Medina Raposo y yo, su amigo El Yoba, en una entrega bien reciente de La Mesa. Los invito a todos a que si les gusta este contenido nos apoyen brindándonos una taza de café para estar eléctricos mientras trabajamos con este precioso proyecto. Ahora vamos a pasar para Patreon, donde está la plataforma de la gente que nos invita a este café. Vamos a discutir una sola pregunta que le voy a preguntar a usted independientemente, individualmente. ¿Qué es lo que quieren las mujeres? Si tú pudieses resumir, ¿qué quieren las mujeres? ¿Qué es lo que las mujeres quieren? Obviamente basado en sus propias cabezas, en su propia interpretación de la misma. Lo volveremos a ver en la próxima entrega de La Mesa. Puede pasar, porque si no te va a...
¿Pero por qué te estresa? ¿Tú sigues alguna de esas cosas?
No, es verdad, porque me estresa. Me estresa porque siento que no puedo seguirlas y es como que mi vida entera me dijeron
esto.
¿Pero
tú las quieres seguir?
No,
pero
quiero.
Tú tienes la peleando con lo que te enseñaron y con lo que tú estás aprendiendo.
Exacto, yo estoy peleando con cómo fui programado. ¿Qué hace que cuando yo me vaya por lo que yo realmente quiero, me duela, yo me vea como una mala persona? Ajá.